Unboxing Podcast. Lima es una ciudad violentamente
la finalidad del arte es dar una perspectiva diferente.
Solo siendo tú.
Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Unboxing Podcast. Nada, les cuento que estamos muy cerquita de cumplir un año. Este fin de semana es nuestro aniversario, así que estamos recontra contentos. Y en el capítulo de hoy, de esta semana, les presentamos al Mago Plomo. Ha sido una super conversación, un capitulazo muy mágico, también muy filosófico y muy lleno de perspectivas. Antes que nada, les quiero pedir disculpas porque tuvimos una falla técnica medio complicada. Resulta que uno de los micrófonos no funcionó a lo largo de todo el capítulo y solo lo supimos cuando lo estábamos editando. Hemos tratado de hacer lo posible para que se note casi nada o poco, pero bueno, desde ya les aviso que va a estar un poco molesto el tema del volumen de las voces. La buena noticia es que el micrófono que no funcionó fue el mío, así que no se van a perder de nada. Fue increíble conversar con Plomo, conocer su forma de pensar, sus ideas, su forma de trabajar y de crear contenidos, y cómo él toma la decisión de no solamente de hacer lo que le gusta y lo que le hace sentir bien, sino que vivir de eso a pesar de muchas veces tener que ir casi que en contra de algunos beneficios económicos o de cualquier otro tipo. Así que nada, nos encantó porque pudimos hablar sobre algunos temas prohibidos como su partido político y algunos también muy graciosos como su partido político y algunas anécdotas por ahí sobre la asociación de magos, en fin, miles de historias, miles de anécdotas y mucho chiste, mucha diversión en este capítulo que está buenísimo, así que vayan a disfrutarlo y sin más los dejo con Richie, el Mago Plomo y yo en La Magia Existe en El Espectador. Disfrútenlo.
Claro, vivíamos en el mismo edificio.
La vida los unió.
Claro, no es toda la vida y pero sí, pues cada uno tiene sus propios intereses y todo esto, entonces suele suceder que las personas que llegan por el motivo por él, yo no las conozco y las personas
y viceversa.
Que yo traigo y no las conoce y bueno. Pero es chévere, a mí me gusta conocernos acá. Pero bueno, no sé, aquí yo otro comentario.
No sé qué te iba a decir. Bueno, yo te conozco del fuera de lista, ¿no? Pero desde que... Desde el camino a Rusia. ¿Cómo fue ese encuentro con la selección? ¿Cómo nació? Porque eso sí no sé, ¿no?
¿Se fueron los es un acaso?
Mundiales nunca he hecho... O sea, me gusta la selección, lo veo, pero la verdad es que...
¿No eres tan futbolero?
No, de hecho no tanto, ¿no? O sea, no tanto como...
Para el fuera de lista es un caso único en el mundo, porque es un programa inventado por mí, presentado por mí a la gente de Movistar. Ellos tenían... Yo había hecho algo con ellos, con Media Networks, con Plus, un programa que se llamó 16 noches. A todo esto para ir atrás y contar la completa. A mí nunca me ha gustado hacer tele. De hecho, yo he hecho radio, tengo 28 años en la radio. He hecho un montón de eventos, cosas, y nunca había querido hacer tele, a pesar que me habían propuesto un montón de veces hacer tele. Mi vieja hizo tele, mi vieja fue la productora de Trampolín a la Fama muchos años, entre otras cosas. Entonces la tele fue algo que siempre estuvo cerca y siempre de alguna u otra manera llegaba alguna propuesta.
Yeah.
Y siempre decía que no, porque no me gusta en verdad hacer tele. Es un medio que no me vacila. Pero Sebastián Cosen, que es un director de contenido, de tele, de cosas que yo admiro bastante, que me parece un capo, me convenció para hacer 16 noches. Y lo hice por él, o sea, lo hice porque él estaba en el proyecto. Y quería trabajar con él, me parece un huevón. Viste que hay gente que es referente para ti de algunas cosas y te provoca trabajar con ellos porque sientes que puedes aprender. Me gusta mucho aprender cosas. Viste que tú estás haciendo y yo te pregunto, oh, sí, y sí, eso sí. Y el otro. Me gusta saber cosas que no sé.
O sea, como que valía la pena trabajar con él, sea donde sea, inclusive en la tele.
Así es. Y me mandé, y esa fue una experiencia bien bacán. Ese fue el verano del 2015. Fue un programa bien paja. Y cuando terminó la temporada, que eso duraba todo el verano, eran los viernes y sábados en la noche, era un programa que iba en vivo desde el Boulevard de Asia, existió la voluntad del canal y de la gente de Movistar de trabajar conmigo, de hacer algo. Y yo les dije, mientras siga haciendo con Sebastián, encantado.
¿De qué trataba 16 noches?
Era un programa raro, como estos típicos programas de variedades que habían invitados. Había una sección de cocina que le tenía Luciano Massetti, no sé si lo conoce Luciano. Sí, claro. Hacíamos magia Nico y yo. También yo entrevistaba, estaba llevando a Bolonia haciendo unas cosas de tecnología. Se presentaban grupos y Piccini, que es un pata que está metido en la movida musical, los presentaba. O sea, había un poco de todo. Era un programa de 3 horas de duración los viernes sábados en vivo.
Maña.
Bien paja.
Pero como un late show.
Sí, más sí. Más o menos. Más o menos.
O sea, me suena un poco a eso.
Sí, 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 más o menos. Yo era el host principal y tenía el de la música, el de la cocina, el tequi y el entretenido, que era Nicolás, ¿no? Y yo interactuaba un poco con todos. Y entonces, bueno, termina, me dicen eso, y yo digo, ya, bravazo, ¿qué hacemos? Pasa el tiempo y no había una propuesta concreta. Y a mí me llaman de DirecTV para narrar la Copa América.
Maña.
¡Rarazo! Porque yo había narrado hace un montón de años campeonatos de fulbito un montón. Una época encontré esa parte de chamba y había en el Lima un montón de campeonatos y me contrataron de narrador y me hice un circuito ahí en Casuarinas, en el Grill, la Copa Cusqueña, la claro, Copa no sé qué, y narraba. Entonces alguien que había trabajado conmigo en ese evento, había entrado a DirecTV, están armando un equipo para la Copa América, viste que siempre hay un narrador principal, y los otros partidos, los partidos misios, siempre buscan un narrador que esté empezando para, ¿no?
Claro.
A mí me parecía divertidísimo volver a narrar, paja, pero le digo, oye, yo estoy negociando con Movistar, dame 3 días y te contesto. Y la plata era buenaza en DirecTV, porque era DirecTV Latinoamérica, vamos a decir. Claro. Entonces llamo a la gente de Movistar y digo, escúchame, no quiero que piensen que los estoy presionando, pero me han llamado para esto, me parece interesante y ustedes todavía no. Y Luis Eduardo Barbán, un amigo además, me dice, bueno, no hay nada concreto, preséntanos tú algo. Entonces yo le digo, ya, ahora vas. Y yo siempre había querido hacer un programa entre mis ideas que tengo apuntadas en papeles por todas. Tú vas a mi oficina, está llena de papeles pegados. Yo tenía la idea de hacer un programa que sea un poco hueveando con mis patas, haciendo cosas que no necesariamente tengan un guión, una explicación, una...
Te entendemos, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Claro.
Sabemos de qué se sabe.
Entonces yo me voy a la reunión y le digo, mira, lo que yo quiero hacer es un programa que sea como Tenis Pro, que era un programa de tenis argentino, mezclado con Quinta Fondo, que es una especie de Yacas argentino, pero de fútbol con magia siguiendo la selección. Y en la reunión me acuerdo que todos me miraron como, ¿qué hables tú? Y empezaron Tenis Pro, o sea, a ver, ¿no?
Claro.
Entonces nadie entendía cuál era el qué es lo que yo quería hacer. Pero Luis Eduardo, que es un tipo que tiene visión, dice, mira, hagamos una cosa. Júntate con Sebastián, aterriza un poco el asunto, ¿ok? Y preséntanos, ¿no? Y le dice, Sebas, porfa, chambea el formato. Sebas es especialista en formato y vamos a hacer. Entonces me junto con Sebas y con Ojitos, que era mí, el que veía toda la parte de video en Casa Mágica, que es mi, vamos a decir, mi empresa, el colectivo donde yo chambeo. Y entre los tres un poco que le pusimos cierto orden, ¿no? Porque había pues que hacer...
Claro. Una suma de post-its.
Claro.
Que convertirlo en un programa de televisión.
Y como prueba nos fuimos a Chile, a la Copa América del 2015, para hacerlo en formato digital. Creamos un Facebook, creamos un YouTube, hicimos el programa y decíamos cápsulas de entre 5 y 7 minutos todos los días. Todos los días, Ojitos se amanecía editando, todos los días grabábamos, fue una locura. A mitad de la Copa América nos cancelaron, no nos veía nadie. Teníamos, no pegaba, pues. Entonces, nos llaman del IMI y nos dicen, oye, ya fue, regresen, sea lo que quieran.
Claro.
Ya nos habían pagado todos, o sea, quedarnos o irnos. Ya bueno, si nos regresábamos nos metíamos una plata al bolsillo, porque no lo íbamos a gastar en hotel, etcétera, todo lo que habíamos cobrado como un solo precio por todo. Pero con ojo dijimos, oye, ya, ya estamos acá, caguémonos de risa, más bien metámosle más roots, como dice Ojos, y vamos a hacerlo a nuestro estilo, y si funciona, funciona. Y lo hicimos, y empezó a pegar un poquito, llegamos a Lima, se hizo una segunda temporada, a partir de la tercera empezó a salir en la tele como cápsulas, a partir de la cuarta ya fue un programa de tele, y hoy estamos en la temporada 9 o 19, creo, 9. Así fue como empezó esa cosa rara llamada el fuera de lista, que en el camino siempre la trato de meter nuevas cosas, nuevos segmentos. Ahora me parece un sitcom porque hay personajes, el chino, San Juan, el barco, Coyote, ya la gente los va ubicando. Pero es eso, es sigue siendo un tenis pro con quinta fondo de magia siguiendo la selección.
Pero ¿en qué momento te volviste tan cercano a la selección?
En esa copa tuve la suerte de poder entrar a hacer un show a la concentración.
Perdón, a esto, primera vez que pasa.
No pasa nada, mi jato lo ves conectado. Te aconsejo, es una buena medida. No pasa nada. Pero yo lo dejaría, parece que está paja.
¿Qué cosa?
O sea, que eso, que hay una interrupción, le da un toque de realidad. Bueno, ahí yo buscando contenido para el programa, Checho Palacios, que era el gerente de marketing de la selección, que era un pata mío de la universidad, le digo, Checho, ¿qué podemos hacer para...? Y me dice, ¿por qué no haces un show? Hay un cumpleaños, era un cumpleaños de no me acuerdo de quién. En el hotel, y abrazo. ¿Cómo hacemos para que Gareca atraque? Entonces él va y le plantea a Gareca, y Gareca medio como que, ¿no? Un mago. Y yo tenía tres amigos adentro: Ñol, Claudio y Carlitos Lobatón. Y ellos tres.
¿Amigos de la vida o de...?
Habían jugado conmigo alguna vez y había buena onda.
Maña.
Nos conocíamos del fútbol. Y ellos tres son los que un poco me avalan, ¿no? Como que, sí, sí, es buena onda, ¿no? Entro. Eso fue alucinante. Bueno, yo sabía que era mi chance también, ¿no? Claro. Y Gareca se recontra vaciló, la gente se cagó de risa, los jugadores felices. Entonces ahí ya me ubicaban. Entonces cuando yo estaba en la zona mixta, que es esta zona de entrevistas después de los partidos, ya sabían quién era. Entonces yo me acercaba y les hacía preguntas. Y mis preguntas siempre han sido diferentes, justamente porque yo no soy periodista.
Claro.
¿No? Entonces yo no tengo la obligación de llenar un montón de espacio, ni tampoco me interesa mucho la pregunta clásica. No estoy tratando de decir que las preguntas clásicas son malas, sino que el futbolista ya las escuchó 40 veces, por eso ya no las registra. Entonces yo creo que si voy con una pregunta distinta, un poco que llamo su atención, ¿no? Y como yo no me meto al análisis mucho, ni a la crítica, ni a nada de eso, como que de repente caía bien o tenía esa licencia. Entonces eso me generó cierta cercanía con los jugadores, conocer un poco el código del fútbol también, cómo hablarles, cuándo no quieren hablar, cuándo sí. Como mago, mi principal virtud es saber leer a la gente, al público, es algo que he desarrollado y trabajo un montón. Entonces creo que eso me da cierta facilidad para la cercanía, ¿no?
Yo tengo un amigo de la universidad, yo estudié en Buenos Aires, estudié comunicaciones.
¿Ya?
y este pata agarró y con su hermano, son fanáticos de Boca,
¿ya?
Hinchas a morir de Boca, y empezaron un canal de Instagram que se llama Minuto Boca.
¿Ya?
Y fue muy similar a lo que estás contando, porque claro, ellos hacían todas las cosas que todos los periodistas no hacían. O sea, literalmente, no sé, era cumpleaños de Pavón y los buenos llegaban con una torta a cantarle el cumpleaños a Pavón mientras que Pavón iba pasando, ¿me entiendes?
Yeah.
Y claro, que claro. Pavón paraba y se tomaba para...
Le llamaba la atención, claro.
¿Entiendes? Claro. No sé, fueron a esperar a los jugadores en el aeropuerto y les llevaban, no sé, pues, cosas que ningún periodista les iba a llevar.
Bueno, pasó eso un poco con Ibai Llanos en España también. Si conoces la historia...
Claro, Ibai se copió de mí, claramente.
En verdad, sí. Totalmente. O sea, ha hecho lo mismo... Ha hecho
por supuesto.
Ha hecho lo mismo 5 años después. La verdad, claro, es que sí.
Solamente que él ha hecho ese tema de los juegos y el streaming y eso, que yo no he entrado ahí. Ni, la verdad que es un mundo que no entiendo, no conozco. No lo he explorado mucho. Y creo que es el mundo en el cual ahorita todo revienta, ¿no?
Claro.
Entonces, la gente me dice, deberías meterte a eso. Y ahí empezamos con la huevada, porque si yo quisiera ganar plata o fama o popularidad, hubiera hecho las cosas diferentes en mi vida. Pero yo no busco ninguna de esas cosas. Si llegan, bravazo. Si no, no hay problema. Yo busco sentirme bien. Busco hacer algo que realmente me guste. Y ese es un mundo que no termino de entender, no me llama la atención. Si alguna vez lo hago, va a ser porque encontré algo que me jaló a hacerlo. Por eso, ponte, nunca he hecho tele abierta. Todos los años me llega una oferta de tele abierta. Gracias por eso. Pero no es lo mío. No sé si podría con ese estrés, con ese nivel de exposición, con eso, ¿no? Me hicieron una oferta muy interesante antes del Mundial, de mucha plata, y yo no pude dormir 2 días mientras pensaba qué contestarles. Y mi esposa la pelangocha me dijo, bueno, tienes que decir que no, porque si así vas a estar, nos vamos a terminar matando.
La mía me hubiera dicho, tienes que decir que sí.
Todos mis amigos, bueno, o sea, el grupo cercano que sabían, me decían, bueno, ¿cómo vas a decir que no? Estás loco, es un montón de plata, es el canal Señal Abierta. Sí, pero no voy a poder hacer lo que yo quiera. Voy a tener un director, voy a tener un productor, voy a tener que decir ciertas cosas que no pienso, voy a tener que meterme en algo que no me gusta, no me voy a sentir cómodo. Está todo siempre. Ya, bueno, ya se imaginan, bueno, que
sea. Tú eres director y productor de
Yo
de
soy fuera de lista. Emperador del Fuera de Lista.
Pero, y Sebastián, Sebastián era la persona que...
Cosen es alguien que sigue ligado a Casa Mágica como director artístico en un montón de cosas, pero cosas puntuales o una supervisión por fuera. No trabaja en el día a día con nosotros.
Ok.
En el Fuera de Lista, yo dirijo, produzco, guionizo, decido, Coyotín graba, edita, y el Chato me ayuda en lo que es logística, de producción en Lima, y Vivar, que le decimos que es el jefe, es el que arma toda la parte comercial, toda la parte de contactos, de sobre todo fuera, y él ve los hospedajes, los hoteles. Vivar es un genio, ese huevón. Entonces, me facilita un montón la vida. Pero yo trabajar en un lugar, como, no lo descarto, ¿no? De repente alguna vez me provoca, nuevamente.
Claro.
Hoy estoy diciendo, ¿no? Y en general, no evalúo las cosas. Soy un poco raro en eso. Primera prioridad, sentirme cómodo.
Eres un poco raro en bastantes cosas.
Sí, segunda prioridad, poder hacer lo que me da la gana.
Claro.
Siempre eso me ha gustado, ¿no? Por eso rechazo un montón de cosas. Hay gente que se molesta.
No, pero si puedes, bienvenido.
Sí, o sea, justo es el sueño de cualquier creador de contenido, ¿no?
Sí, sí, en la vida, ¿no? O sea, yo... A ver, yo soy mago, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a ser mago en 1996... El pronóstico era, te vas a morir de hambre, claramente, ¿no? O sea, no era este mundo de hoy.
Que en el mundo de hoy también hay un montón de magos que se mueren de hambre.
Sí, seguro, pero hoy, digamos, es más normal tener una profesión alternativa,
claro,
¿no?
Claro.
Yo tuve 2004 y 2005 un programa en Estudio 92 cuando me fui a W9, que fue número uno a nivel nacional. No se escuchaba más que a los chistosos. Y no quise seguir porque... Un día llegamos a Arequipa y había gente esperándonos en el aeropuerto de Arequipa, al Gordo y a mí, que era con el que hacía el programa. Época pre-internet, o sea, no había internet. Y la seguridad medio que nos tuvo que sacar. Y yo decía, ala, parecen los dibujitos esos de los Beatles, ¿no? Y lejos de sentirme emocionado, maña, qué paja, salía por la ventana del hotel y había gente afuera, groupies del programa. Yo me sentía abrumado. De ahí llegamos acá, fuimos a Media Plaza y se desbordó el cordón de seguridad, que la gente quería venir a tomarse, ni siquiera selfies porque no existía, sino a tomarse fotos a la antigua y a que le firme cosas, y yo estaba y no podía con la ansiedad. Entonces renuncié.
Qué bueno.
Y renuncié de ganar 4 veces más lo que gano en W9. Pero...
¿Y por qué te abruma tanto...?
No sé, no me sabes. Gusta. No. A veces, cuando me llegan muchos mensajes, me pongo nervioso. yo he anulado... En Facebook no te puedes contactar conmigo. En Facebook de Fuera de Lista. En Facebook de Plomay no te puedes contactar conmigo. En YouTube están anulados los comentarios. Y los mensajes ni te cuento, no existen. Comentarios no puedes comentar en mi YouTube, por eso no me sigue nadie en YouTube, pero no me importa, prefiero eso a tener que estar viendo comentarios. Y yo solo manejo mi Instagram y, por decirte, ¿no? Para, como ejemplo, aquí en los, donde están las solicitudes, uh-huh, ya te marca 99 más porque... Ya,
demasiadas.
Claro, y a general ya no puedo entrar, ya perdí el control. Y me da ansiedad, entonces solo entro al principal. Ya lo siento mucho para la gente nueva, pero ya no puedo. Yo llego a la radio, descuelgo el teléfono. No me gusta que me llamen a la cabina a pedirme nada. Entonces, claro, comercialmente está mal, ¿no? Y Ponte Vivar me dice, hay un cliente, pero necesitamos que crezca PC YouTube y necesitamos que abras esto. Y, no, hermano, yo prefiero seguir con mis poquitos seguidores, pero que lo puedo manejar todavía, ¿no?
Y es increíble además porque tú eres un tipo polémico, o sea...
Completamente.
Porque eres muy... ¿Cómo decirlo? Muy tú. Y además, no sé, mueres en tu palo y con la selección lo que piensas lo dices. Me parece muy raro que como que te cueste tanto recibir. Porque, no sé, yo te sigo en Facebook, por ejemplo, fuera de lista y pones siempre tu lista después del partido. Y la gente despierta pasiones, pues, ¿no? Porque el fútbol despierta pasiones.
Obvio. Pero eso es lo normal en el fútbol.
Es lo normal, es lo ¿sí? normal, por eso. O sea, me sorprende lo que me estás contando, digo.
La gente quiere que uno se amolde. A ver, hacer plata en este medio es muy fácil. Hacer plata en el entretenimiento de Perú está regalado. Regalado. Si yo te hago una apuesta que en un año... En un año en Perú puedes comprarte el depa o la casa que tú quieras. El carro que tú quieras y meterle varios ceros a tu cuenta de banco. Está regalada la plata. Regalada, ahí está para que te la lleves. Tienes que hacerte un poco el huevón, ¿sí? Amarrarte con las personas correctas, estar dispuesto a decir lo que se tiene que decir para generar polémica, para caer bien, y meterte en un par de escándalos que son creados, ¿no? Y listo, ya estás. Pasas de 100.000 a 1.000.000 de seguidores en 3 meses. Sin duda. Y pasas de X vistas a por 4. Al toque. Al toque. Pero, insisto, no lo critico. Tengo amigos que lo hacen. Y que hacen programas que yo nunca en la vida podría hacer. Pero no por eso voy a criticar. Matías Brivio. Lo conozco de chiquito. Lo quiero muchísimo. Mi pata, me parece un tipo talentoso. Yo no podría hacer esto en guerra. Él sí, está muy bien. Y que está muy bien que le paguen lo que le pagan. Y que le paguen más todavía. Está muy bien. Yo no lo podría hacer.
Claro, yo me imagino ahí que hay una cuestión de personalidades.
O sea, claro, no, y de lo que estás dispuesto a hacer.
Uno, claro, cada uno tiene su...
Pero yo no puedo criticarlo a él por hacer eso. Es como cuando a mí me llamaron, tienes que apoyar la marcha de la televisión basura, tú que siempre estás en contra de eso. No, yo no estoy en contra. Yo estoy a favor de que si no te gusta, apagues la tele, hermano. O cambies de canal. Yo no estoy a favor de que yo te tenga que decir a ti qué tienes que ver, qué no tienes que ver. No, si eso existe, es porque hay gente que lo ve. Y a mí me parece que la gente que está trabajando ahí se está ganando su plata, honestamente. No están mintiéndole a nadie, no están robando, no están estafando, no están haciendo nada. Están haciendo un formato de competencia. Sí, las chicas salen con poca ropa, sí, los chicos están chapazos. Bueno, hermano, lo trabajan también. Está muy bien. ¿Me gusta? No, no me gusta. ¿Lo consumes? No, no lo consumo. ¿Debería estar prohibido? De ninguna manera, hermano. ¿Por qué va a estar prohibido? Y ahí es donde la gente, oye, pero ¿estás a favor o estás en contra? No, no. A mí no me gusta. Pero de que no me gusta estar en contra, hay una distancia gigante. Entonces, ese pensamiento, si tú lo llevas a la política, al fútbol, ese es el Perú. Oye, no votes por Castillo, no por gobernar. ¡Ah, fujimorista! No, hermano, estoy lejos de ser fujimorista. Solamente creo que esta persona no tiene la capacidad para gobernar. ¡Ah, facho! No, tampoco. ¿Me entiendes? No hay esa, o sea, no hay el área del medio, ¿no?
¿Y tú eres así en todo? O sea, en la política eres así, o sea, es como que... ¿Es parte de tu personalidad o eres así con el tema chamba y medios?
No, yo soy así en mi vida. Yo digo que el combo de mi vida es aprender y agradecer. ¿Okay? Él me dice, ¿tú mueres en tu palo? Sí, me gustaría no morir en mi palo. Me gusta aprender. He cambiado mi forma de pensar en un montón de cosas a lo largo de mi vida. Un montón de cosas. He hecho psicoanálisis, yo voy a terapia. He cambiado, he mejorado, he avanzado, he retrocedido seguro en otras cosas. Lo que pasa es que yo no voy a cambiar por una corriente, o no voy a cambiar por una moda, o no voy a cambiar porque eso es lo que tienes que decir, o no te recomiendo que digas tal cosa. Me ha llamado gente importante del medio a veces a decirme, oye, vi tu programa, todo bien, pero me parece que no deberías decir...
Claro, claro.
No, gracias.
Sí, sí.
¿Mandías? Entonces, yo sí cambio es porque, no sé, conversé contigo y me di cuenta que algo que tú me dijiste, ¿me entiendes? Está interesante, está bueno, y probablemente te invita a tomar un café, ¿sí? Y conversemos y quiera aprender de lo que tú me estás diciendo.
Claro, claro.
¿No? Y de repente entonces incorporaré la cúrcuma, por ponerte un ejemplo cotidiano, a mi dieta, porque tú me dijiste esto y lo otro, yo obviamente voy, averiguo, veo, consulto, compro, pruebo, me gusta, me siento mejor, lo incorporo, ¿por qué no?
Claro.
O sea, lo otro es ser necio, ¿no? Entonces, y otra cosa con el fútbol es saber cuál es tu función. Yo no estoy haciendo un programa de análisis futbolístico, yo no estoy haciendo un programa de análisis táctico, yo no estoy haciendo un programa de crítica a la selección, no, yo estoy haciendo un programa de entretenimiento, de apoyo a la selección. Entonces, evidentemente, mi mensaje generalmente va a ser positivo. Nunca voy a decir, puta madre, ¿cómo fallaste ese gol? ¿O cómo no hiciste esto? ¿O qué malo? No, pero eso no quita que no pueda decir, jugó mal, cuando jugó mal, o que no pueda decir, como dije en el partido con Uruguay, goles que no haces, goles que te hacen. No, la gente quiere que tú digas, no, o que inventes que a propósito, o que se vendió, o que generes algo que es mentira. Y yo nunca voy a decir algo, o no voy a dar una información que no está confirmada. Yo nunca podría hacer eso. No podría éticamente. ¿Me entiendes? Ahora, eso no significa que yo critique al que lo haga. Porque yo entiendo que un periódico tiene que todos los días vender, que tiene que llenar 25 páginas, que tienen que hablar 3 horas al día de fútbol, y se les acabará el tema, entonces tendrán que inventar que Renato Tapia lo vendieron a México o al Sporting Cristal. Yo estaba con Renato Tapia, yo, sentado, comiéndome una hamburguesa en Brasil, en su día libre, y lo llama por teléfono el entrenador del PSV a decirle, Renato, te voy a tener... Yo estaba con él. Y en ese mismo momento, habían periodistas en Twitter diciendo, confirmado, Renato Tapia se va, lo botan, se va a México, no lo quieren más en Holanda. Habían puesto una entrevista en holandés, ni siquiera la habían traducido, y ellos habían puesto lo que supuestamente decía la entrevista y decía otra cosa.
¡Qué locura, man!
Y a eso yo no puedo hacer. Pero eso es lo que la gente quiere recibir, eso es lo que la gente quiere. La gente quiere la primicia, no importa si es mentira. El gran público.
Claro, el gran público. Sí, sí, sí.
Claro.
Lo hablábamos un poco la vez pasada con Manuela Camacho, que es periodista. Y los algoritmos de Facebook, de Twitter, están hechos para la polémica, ¿no?
Obvio.
O sea, para que la gente, o sea, mientras más te enganche, mientras más tiempo estés ahí, mejor para el medio, ¿no?
Y después la política, ¿no? Yo no hablo mucho de política porque mi mujer no me deja. En mi acuerdo de relación, donde nosotros hicimos tipo Sheldon Cooper un relationship agreement, mi mujer y yo, para casarnos.
¿Escrito? ¿En verdad?
Escrito, por supuesto, claro.
Qué buena. ¿Qué?
Tiene 23 páginas.
Qué buena.
Está que yo no me puedo meter en política ni directa ni indirectamente. Eso no significa... Viste, yo hago un resumen de noticias en la mañana con unos comentarios bien sarcásticos de cada noticia.
Tú eres súper sarcástico y en este país no se entiende el sarcasmo.
Bueno, eso es problema del que no lo entiende, sí. No del que lo dice.
Como dice
Cecilia Villegas, a quien admiro mucho, yo soy responsable de lo que digo y escribo, no de lo que tú escuchaste o entendiste. Es así. Entonces, eso es lo máximo que yo puedo hacer, ¿ok? Y decir, esto me gusta, esto no me gusta. Me da risa porque si la gente supiera realmente mi pensamiento político, nadie lo sabe, solamente mis amigos, se sorprenderían de qué es lo que yo creo y qué es lo que yo postulo políticamente. Para comenzar, yo no creo en la democracia, yo no soy demócrata. Entonces la gente, ¿cómo vas a decir eso? Si la bueno, para mí la democracia es una cagada, no funciona. Para mí. ¿En qué me baso? Me baso en lo que he leído, lo que he escuchado, lo que he investigado, mi propia percepción y lo que yo creo. Ese es lo que yo creo. Tú puedes tener tu pensamiento y yo lo voy a recontra respetar. Mis amigos, de repente, muchos de mis mejores amigos piensan completamente distinto a mí en un montón de cosas. Igual son mis amigos. Yo no necesito que la gente piense como yo, o que alguien piense igual, o me dé la razón, al contrario. Tú piensas distinto, bravazo, sentémonos a conversar. Pero eso sí, sentémonos a conversar sobre una base, sentémonos a conversar sobre, ¿no? Porque los hechos son los hechos. Y una de las cosas que a mí me cuesta más del mundo de hoy es que los hechos ya resulta que no son los hechos. Y hoy en día, algunas cosas propias del progresismo quieren negar hasta la ciencia. Y hermano, para eso hay científicos. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Entonces ya eso ya no es una creencia, pues. Eso ya es una tontería, eso ya es una necedad, ¿no? Porque las pruebas y las evidencias de que la Tierra es redonda están ahí, todos los experimentos para probar lo contrario han fracasado. Entonces ya, ahí estamos hablando de los hechos. Cuando empezamos a confundir los hechos con la opinión, es donde todo se va a la mierda. O sea, esto es un sillón, ¿no? Bacán. Ese es el hecho. Después podemos discutir si es bonito, si es feo, si es cómodo, si es incómodo, si es, debería estar mejor así que así. Ya, todo eso es la opinión. Pero no podemos empezar negando que esto es un sillón, pues. Entonces creo que en la vida pasa eso, hoy sobre todo, en las redes sobre todo.
Lo que pasa es que las redes no es el medio adecuado para tener esa discusión.
Por eso no la tengo en esas redes.
Claro.
La tengo en mi casa. La tengo, si a ti te interesa hablar de política, tengámosla, hermano, apaguemos los micros, conversemos de política, 2-3 horas. Me apasiona el tema como la puta, me encanta la política. Me encanta la historia, me gusta mucho, es de lo que más leo. Filosofía, historia, política, yo leo constantemente de eso. Pero como tú dices, ¿cuál es el espacio para eso? ¿De repente alguna vez hago un programa político?
No puedes.
Ahí está, no puedo. Pero bueno, imagínate, ¿no?
Bueno, sí. A ver, cuando nosotros hicimos esta...
espacio.
Este experimento también, es un poco por eso. Porque las redes es otra cosa y no me interesa lo que hables en las redes. Porque no es lo que realmente piensas, definitivamente. Tú no puedes pensar en 5 segundos o en 15 segundos. Entonces,
o en 10 líneas, ¿no?
En 10 líneas.
¿Cómo es el Twitter? 140 caracteres.
Entonces, no, creo que lo han sumado. Creo que está en 240 ya, pero no empezó.
Twitter es una red que no tengo, tuve.
No, yo la borré porque era tóxico. Era muy tóxico.
Hicimos un. Durante la pandemia, una subasta de camisetas. Con un chico que se llama Fernando Figueroa, que vive en Suiza, que tiene una colección gigante de camisetas. Adamantium. Muy paja. Si te gustan las camisetas, chequéalo. Entonces hicimos una subasta, muchos jugadores nos regalaron camisetas, él regaló de su colección, fue bien paja, bien gratificante, juntamos para juguete pendiente varios miles de soles, bien bacán.
Me acuerdo, lo hiciste en Facebook.
Así es.
Sí, lo vi en algún momento.
Y en mis redes lo replicaba, y en Twitter había gente que decía que nosotros nos habíamos quedado con la plata de las donaciones. En ese momento cerré mi Twitter, o sea, ya ni siquiera me provocó contestar. 1, 2, 3 personas diciendo lo mismo, listo, o sea, listo, ya, chao, no, eso ya es alguien que, no creo ni siquiera que piense eso, simplemente está buscando que tú te piques, le contestes, generar, hacerse famoso a raíz de eso, etcétera, etcétera, así funciona eso,
sí, no,
yo no me voy a prestar para eso.
Y nada más, o sea, hay gente que se mete porque, claro. No sé, no puede gritar en su casa, entonces grita en Twitter.
Así es, entonces listo, se acabó, no tengo ningún interés, así como yo en mi red. Tú me jodes, yo me cago en risa, me presto para la joda, te jodo de vuelta, entro al chongo, tengo correa. Me insultas, te bloqueo inmediatamente, no me demoro ni medio segundo. No me da ni un cuarto de remordimiento.
Sí, ¿para qué, no?
O sea, no pierdo el tiempo. Después, claro, en el fuera de lista, que lo manejamos entre el chato, Coyote y yo, no tienes idea cómo nos reímos manejando esa red, porque Facebook es un lugar donde tú puedes poner Perú jugó bien y te pueden contestar el limón ha subido de precio, o sea, claro, Facebook es el lugar donde habita la gente más bruta del mundo, sin ninguna duda, o sea, Facebook, hermano, es una fiesta la respuesta de la gente de Facebook. Señor Gareca, usted debería, hermano, este no es el Facebook de Gareca, entiende, hay un pata que está convencido que es el Facebook de Gareca.
Qué buena.
Entonces ahí sí, nos reímos mucho contestando. Entonces claro, nos ponemos cachosos, le seguimos la cuerda. Ahora, el insulto sí no es tolerado, porque no tiene por qué ser tolerado, pues, hermano.
Hay un tema que hemos estado conversando hace un rato. Yo, como comunicador, soy súper crítico de las comunicaciones, de los medios de comunicación. Lo he comentado acá. No tengo Facebook, de hecho, no tengo Twitter, tengo Instagram y LinkedIn. LinkedIn es la red social.
¡Oh, alguien ha hecho un LinkedIn mío! No soy yo, por si acaso. De verdad, ya varios me han dicho.
¿Ah, sí?
Sí, no soy yo, por si acaso.
Entonces,
bueno, saberlo.
Nada, o sea, como que no... Porque me parece una basura, como tú lo estás diciendo ahorita. Ahora, quiero poner un caso. No sé si conoces a Hernán Cassiari, que es un escritor argentino que vivió muchos años en España. Publicó allá y después, bueno, en Argentina ha publicado varias novelas y cuentos y varias cosas. El otro día escuché otra entrevista que le han hecho a Hernán Casiraghi, acá lo he comentado varias veces, pero acá va algo nuevo, que es que él estaba contando un poco, bien en resumen, su historia. Es que él empezó a escribir, se dio cuenta que a la gente le gustaba lo que él escribía, escribe de puta madre, es increíble, ¿verdad? Entonces empezó a publicar en editoriales grandes en Barcelona. Cuando empezó a hacer esto, se dio cuenta de que era un robo absoluto. Y no sé, del 100% de las ganancias, el 90% se lo lleva a la editorial por las huevas.
Me estás hablando con un hombre que tiene dos libros publicados sin editorial, ¿no?
Y te puedo contar lo que empezó con una editorial.
Yo creo que por ahí va a haber como que un link. En resumen, el buen agarro dijo, brother, a mi editorial, que casualmente se llama Orsay, fuera de línea.
Ah, vaya.
Bueno, la cosa es que hace su editorial, ha publicado algunos libros propios, algunos libros de otras personas, y no se ha quedado en libros, sino que empezó a hacer un montón de otras cosas. Ha hecho obras de teatro, lee sus cuentos en bares, yo he ido a escuchar sus cuentos leídos muchas veces. En Buenos Aires, una vez vino a Calima, fui. Y hace poquito, el brother agarró y dijo, voy a hacer una película. Entonces, agarró y le dijo a la gente, brother, hagamos una película. Y le dijo a todos, empiecen a donar, a la gente que lo seguía, empiecen a donar lo que quieran, yo les voy a contar cuánto recaudo y qué puedo hacer con esa recaudación. Puta, ya ha recaudado, brother, no me acuerdo los números, soy una vez con los números, pero un culo de plata. Y ahí dijo, puta, ya, con toda esa plata puedo hacer un peliculón. Entonces agarró y puso en encuestas, ya, ¿quiénes quieres que sean los actores?
¡Qué paja!
Brother, y la gente empezó a votar. Y puta, y empezó a... Y había como que actorazos, ¿me entiendes? Y la gente decidió, ya, quiero que sea este huevón, quiero que sea esta huevona, quiero que sea este otro brother.
¿Salió la pela o se está grabando?
La están haciendo.
¡Qué lindo!
La están produciendo.
Yo tengo dos películas escritas. Una casi la lanzamos antes del Mundial. Estuvimos a punto de empezar a filmar, pero se cayó el auspicio principal por una cuestión de tiempo, es una pena. Si Perú clasifica al Mundial, lanzo la película. La película está escrita, solamente cambiaríamos Moscú por Qatar. Y tengo una película de terror también escrita. Son dos proyectos que alguna vez voy a hacer. Yo tenía un trato con una editorial. Se cayó justamente por un comentario político.
¿Tuyo?
Sí.
¿No le hiciste caso a tu esposa?
No, pero bacán, porque seguiré publicando por mi cuenta, ya estoy terminando el libro 3, y porque, hermano, si esta gente, estas personas que tienen todo el derecho a decidir con quién trabajar y con quién no, ojo, eso no es la parte que critico, se acercaron ellos a mí en un primer momento porque les había gustado el libro 1, pues algo vieron, ¿no? Y si van a descartar mi talento o no, estoy hablando que si ellos me llamaron es porque ellos consideraron que había algo ahí.
Con esa premisa.
Exacto. Porque yo diga que tal cosa me gusta o no, la verdad, de repente yo, o sea, pensándolo bien, yo tampoco quisiera trabajar con ellos, ¿no? Porque ya eso es lo que te decía que pasa con los grandes medios, ¿no? Estás obligado a tener que hablar o decir o no decir o cuidarte de, y yo...
Es de la cultura de cancelación, pues, ¿no?
Correcto, ¿no? Por ejemplo, y está bueno decirlo, en Media Networks, en Movistar Deportes, por más que yo soy un proveedor externo, yo les doy el tema ya listo, ellos lo emiten, me han respetado absolutamente el contenido. No me han censurado nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca me han sugerido ni siquiera pon esto, pon lo otro, nunca.
Que no estaría mal tampoco, ¿no? O sea, digo...
Todos los medios tienen su línea editorial, ¿no? Incluso en deporte, ¿no? Y tienen por dónde ir y cómo ir, ¿no? Pero yo soy un agradecido de eso, de que nunca se han metido con mi trabajo. Y lo segundo, de que durante la pandemia me bancaron, ¿no? Me apoyaron. O sea, el programa siguió emitiéndose, a pesar de que eran entrevistas horribles por Zoom, y siguieron pagándome. Ojo, yo del caso...
De tu caso.
De claro. Mi caso, de lo que nos pasó a nosotros, y yo tengo que agradecer, y me parece importante agradecerle a ellos, a Movistar, la marca, y al canal, por haber decidido seguir con eso, ¿no?
Pero cuando... quiero agregar algo. Se nota. O sea, cuando yo hace un rato te digo que eres un tipo auténtico, es porque lo veo. O sea, se nota que estás haciendo lo que quieres hacer.
Claro.
Porque también se nota cuando alguien, no sé, en estas elecciones, cuando veías Cuarto Poder... pucha, sí. O sea, ves la incomodidad del tipo que está diciendo algo en lo que no cree, ¿no?
Claro.
Por poner un ejemplo, ¿no? No, quizás no debió decir el nombre del programa, pero...
No, pero yo te entiendo, porque yo te aseguro que hay mucha gente que está atrás de una pantalla que en algún momento también debe decir cosas que no quiere, o debe entrevistar a alguien que no le provoca, ¿no?
También, claro.
Pero también cuida su trabajo, cuida su sueldo, cuida su... O sea, te voy a poner un caso recontra polémico, ¿eh? Recontra polémico. Hace poquito, se me dio el nombre, pero una de estas personas políticas critica al gobierno y resulta que descubren que trabajaba para el gobierno. Y su partido, tengo entendido que es Nuevo Perú, le dice, oye, ¿renuncias a tu asesoría o renuncias al partido? Porque son incompatibles. Y ella renuncia al partido, evidentemente, para cuidar su trabajo. Y,
claro.
Y hay una ola de críticas. Ojo, no la conozco a ella. Me gustaría acordarme el nombre. No quiero que piensen que es despectivo ni nada, pero genuinamente no me acuerdo el nombre de la señorita. Y yo me reí porque dije, bueno, esta es la típica hipocresía de muchos políticos que te pregonan una cosa, pero la hora terminan. Pero ahí me puse a pensar y dije... ¿Y qué pasa si esta persona de verdad necesita la plata y ese es su único medio de ingreso? ¿Qué pasa si esta persona tiene a alguien enfermo en su familia y ese es su único medio para pagar el tratamiento? ¿Qué pasa si esta persona está endeudada, ¿sí? y necesita pagar y tiene que hacer una chamba que bueno, es la única que puede hoy? ¿Qué pasa si su mamá, su papá viven de ella? O sea, hay un montón de opciones, ¿no? Que podría ser, no digo que así sea, ojo, digo... Claro. Podría ser, ¿no es cierto? Yo no sé si tú lo sabes, yo no lo sé. Entiendo que la mayoría de gente no lo sabe, pero la crítica fácil y rápida, porque la destrozaron, ojo, voy a reconocer que yo lo primero que pensé fue, payasa esta señora, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Pero después tú dices, nadie sabe lo de nadie, ¿no?
Nadie sabe lo de nadie, y te agregaría yo para ponerme aún más, para mover un poquito más la línea ética. A ver, si lo que quería no era alimentar a su padre que está en necesidad, sino comprarse un nuevo depa y por eso quiere cuidar su trabajo, tampoco me jode.
Claro, lo que pasa es que ahí choca con el tema ético-político que uno espera, sí, que ese actor de derecha que te está diciendo tal cosa sea consecuente y que ese actor de izquierda que te está diciendo tal cosa sea consecuente, o que ese actor, vamos a decir, de centro ya pa abarcar todo sea consecuente, pero finalmente te terminas dando cuenta que justamente es un actor de derecha, un actor de izquierda y un actor. Son gente que está cumpliendo un papel.
Y son trabajadores.
Exacto, pero lo que pasa es que debería estar claro entonces.
O sea, la discusión, yo quiero llevar la discusión hacia otro lado, que es... O sea, ¿qué chuches están haciendo ahí trabajando? O sea,
claro.
¿Qué es ese trabajo?
Es su trabajo, es de político. ¿Cómo te llamas tú?
Rodolfo.
¿Cuántos años tienes?
34.
Ya. Bien. Sirve para el ejemplo. ¿Cuántas? Y con esto salimos de la política, se los pido. ¿Cuántas campañas políticas, presidenciales, de alcaldes, lo que quieras, has visto, has vivido en tu vida, has visto, ya sea en otro país, acá, en las noticias, cuántas? Unas 20, ¿sí? Más o menos. Ok. ¿Cuántas de esas 20 el candidato, la candidata o como quieras ha prometido algo que después no ha cumplido?
Todas.
El 100%, ¿correcto? Ok, entonces...
Te voy a decir una cuestión solamente para que me conozcas, ¿eh? Yo voté cuando cumplí 18 años, dos veces seguidas, porque justo hubo dos elecciones. Ajá. Ahí. Y la segunda de esas fue Alan García contra Ollanta Humala.
¡Ya, qué lindo!
Voté por Alan García y dije, nunca más en mi puta vida voy a votar.
Bueno,
y nunca más voté hasta esta segunda vuelta, ni siquiera la primera vuelta.
Ya. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una ecuación recontra sencilla. ¿Qué pasa si ponemos una ley, se juntan los políticos, hazlo como tú quieras, de tal manera que las promesas de campaña sean mandatorias? ¿Correcto? O sea, me voy a bajar el sueldo. Perfecto. Si pasan 6 meses y el señor se bajó el sueldo, inmediatamente tiene que ser removido del cargo. ¿Sí? Voy a hacer una carretera. Si pasa un año y la carretera no está, por lo menos, planteada, entonces,
claro.
¿No te parece raro?
Es difícil.
Exacto, es sencillísimo. Pero no se van a disparar a los pies ellos mismos, pues. Porque todos, ¿sí? Desde que yo tengo uso de razón, soy un poco mayor que ustedes, hacen exactamente lo mismo. Entonces, ahí nomás ya está, ya debería estar todo anulado, pues. Ahí nomás ya, porque entonces yo mañana, ¿me entiendes? Me presento y digo, voy a poner internet gratis en todas las casas. Voy a hacer que todo el mundo se atienda gratis en las clínicas. Voy a regalar $1,000 al mes a la gente. Voy a crear 45 carreteras. Y si la gente me cree, gano, ¿no? De punta a punta, de primera vuelta. Y después cuando llega, no hago nada. Entonces, eso es lo que pasa en la política. Porque esa gente vive de ese negocio. Y lo cae de la risa es que lo financiamos nosotros.
Eso
es lo más paradójico.
Yo lo que digo es que en este país...
Solo para cerrar la idea. O sea, para mí el problema no es si la huevona quiere ganar plata o no, sino que nosotros le estamos pagando una huevona.
Exacto.
Que no está cumpliendo con lo que debería estar cumpliendo.
Exactamente. Entonces,
por ahí creo yo.
Pero es que es un círculo vicioso. Yo lo que... Un poco para redondear la idea es... Yo creo que en este país no existen ideologías, sino intereses.
Por supuesto.
Dentro de los políticos. Probablemente nosotros tengamos una ideología compartida o no compartida y las podemos discutir, pero quienes nos representan no representan esa ideología, representan unos intereses. Entonces, por eso es que ahorita tú dices, claro, la oposición quiere que Castillo se vaya. Bueno, ya pasaron 2 legislaturas y no han hecho ningún cambio constitucional que permita que esto, por lo menos si no es Castillo, el siguiente presidente no haga lo que está haciendo el presidente actual. Por lo menos.
Claro.
¿Por qué? Porque no les interesa, porque ellos están cómodos, quieren quedarse 5 años ahí y representan ciertos intereses.
Así es.
Entonces, yendo a ese punto, lo que tú estás diciendo tiene mucha lógica. El problema es que quienes cambian las reglas del juego son los que están jugando, no nosotros.
Exacto.
Entonces, es como que es un círculo vicioso del que no vamos a salir
nunca. Y yo te añadiría, es el mundo.
Sí. No pasa solo acá.
No es el Perú. Claro. El tema no es el Perú. El tema es la democracia.
Por supuesto.
Bueno, la semana pasada me fui a correr una carrera argentina y... Llego a Patagonia, me subo un taxi.
¡Qué lindo!
Uf, hermoso, hermoso. Llego a Patagonia, me subo un taxi. Y el taxista me dice, ¿de dónde son? Ah, peruano. Oye, he visto, justo el día que nos encerraron.
¿Ya?
Y me dice, he visto que la gente salió a la calle, un escándalo. Y, pucha, ¿qué pasó? ¿Qué nació? Y yo le digo, pucha, es que han subido los precios, la inflación. Y se comienza a cagar. Y me dice, nosotros tenemos 50% de inflación.
Acaban de superar a Venezuela.
Ya hubiéramos incendiado el país 5 veces, ¿no? Entonces...
Es más, ellos han salido a marchar.
No, incendio, no, cada cierto tiempo. No,
sí. Pero ya se acostumbraron un poco a lo que está... O sea, porque vienen viviendo ese 50% de inflación los últimos 10 años, por lo menos.
Pero el 50% me suena raro, o sea...
Sí, anual.
Te pongo como, cuando yo llegué a vivir a Buenos Aires, el micro de Buenos Aires a mi casa, que estaba a 50 kilómetros, costaba 4 pesos. Cuando yo me fui, 9 años después, costaba 120 pesos.
A la mierda.
Sí, es una locura. Pero bueno, lo que voy es, no es un tema peruano, no es un tema
mundial
que compartimos, por lo menos Latinoamérica, es muy parecido.
El tema es un poco más profundo. No creo que querramos denunciar así el podcast, porque creo que tiene que ver con, como tú has dicho, con la palabra clave, que son intereses, ¿no? Y que en un mundo tan globalizado, los intereses empiezan a cruzar, pues, ¿me entiendes? Porque ya el interés no es solamente local. Entonces ahí es donde se vuelve un poco turbio, peligroso, y hasta si quieres medio conspiranoico, ¿no? Ya empieza el porque, claro, hoy todo está conectado. Hoy está subiendo la gasolina, en parte... Yo no creo que sea solo eso, por una guerra que está sucediendo a miles de kilómetros, ¿me entiendes?
Definitivamente no es solo eso.
Y, claro, no y el pan, y entonces, hoy todo es muy sensible, muy conectado, pero nada, ese es un tema en el que de verdad les pido mil disculpas, no quiero profundizar porque me apasiona, entonces...
Vamos a cambiar el tema, pero solamente voy a cerrar con que, o sea, claro, tú estabas diciendo tu solución esta del tema de las promesas de campaña... Me parece bravazo. Ahora, la gente vota por la promesa de campaña que hizo el candidato.
Algunos sí.
Yeah.
Algunos sí. Y ahí empieza lo que yo lo llamo la empatía política.
Porque tenemos un electorado bien precario, ¿no? O sea,
a ver,
está relacionado con eso.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera un residente de Puno, yo también hubiera votado por Castillo.
Totalmente. No es una crítica al electorado, ojo. ¿Eh? Es una crítica al sistema.
Ah, es que ahí está. Sí, ahí está.
Quizás sonó medio feo lo mío.
Porque si yo no tengo nada, ¿sí? O tengo poco, y tengo poco desde hace tiempo, y una opción representa seguir teniendo poco, y la otra opción significa de repente tengo un poco más, bueno, voy a votar por el que de repente tengo un poco más. Después me decepcionará, eso ya es otra historia.
Bueno, cerremos el tema entonces sí. Con eso que hemos acordado.
Yo quiero cerrar diciendo nada más que si alguna vez mi esposa me lo deja, yo tengo mi plan de gobierno escrito, mi partido formado, mi eslogan de campaña, mi partido se llama Pinga, Partido Independiente Nueva Generación Americana. Y mi eslogan es solo un mago salvará al Perú, que creo que es un eslogan bastante potente. Pero nada más, déjame. Okay.
Bueno, tienes un voto.
dos. No sé, quiero terminar de entender tu ideología, pero uno y medio.
Pero bueno, creo que estábamos antes en el...
Pucha, hemos pasado por todo.
En el personaje que me decías, ¿no? Que la polémica, que la frontalidad...
Sí, mira, ¿sabes? Justo hoy día, casualmente... Le escribí a Peláez por otro tema, porque bueno, habíamos quedado a juntarnos y justo regresé de Argentina. Y le conté, oye, gracias por el contacto, hoy día justo vamos a grabar con Plomo. Y dijo, puta, qué paja, es un crack, no sé qué cosa. Odia a los runners. Y yo, jajaja, puta, odia a los veganos. Y yo, ah, puta, nos vamos a llegar de puta madre, le digo.
Pero eso es mentira, eso es mentira. Yo no odio ni a los runners ni a los veganos.
Ah, bueno, pero...
Yo hago jodas, muchos chistes alrededor de eso. Pero no los odio en absoluto. Peláez es de mis mejores amigos y es un runner, recontra runner, y lo amo. Yo lo jodo porque hay un montón de material para joder a los runners y a los veganos.
Totalmente.
Pero no...
Hay un montón de material. Bueno, en este país hay un montón de material para joder a todo el mundo.
Claro, ¿no? Sí. Pero no, los runners... Es como te decía hace un rato, ¿no? A mí no me gusta correr. Para mí correr está relacionado a un castigo. Cuando yo jugaba fútbol, en esa época correr era el castigo. Correr era... Te hacían correr en arena 10 kilómetros y terminabas todo contracturado. Era horrible. Correr para mí es sinónimo de castigo. Entonces odio correr. Y segundo, no lo entiendo. Es un deporte que no entiendo. Es un deporte que... Yo monto bici todos los días, pero para ir un lado y regresar.
Claro.
El que sale a correr o a montar bici por deporte es como, ¿a dónde vas, huevón? No lo entiendo. ¿A dónde vas? No, a correr hasta el morro. ¿Pero para qué? No, para sentir. No, yo no lo entiendo. Pero nuevamente, que yo no lo entiende, que a mí no me gusta, no significa que lo odie, ni que me parezca mal, ni nada. Es un deporte. Yo entiendo el deporte desde el juego. Entonces tú me dices, mañana vamos a jugar badminton, que nunca he jugado, yo te voy a decir, vamos, brother, a ver qué tal. Es un juego, hay un... ¿Me entiendes?
Claro.
Pero ir a correr, no, de ninguna manera. Y lo de lo vegano, tengo uno de mis mejores patas, Estefano Alcántara, es vegano hace varios años. Nos jodemos mutuamente un montón en redes. Hay chistes antiveganos buenísimos y hay chistes veganos buenísimos también. Sí. Anti los
carnistas.
Los carnistas, por decirlo. Yo lo que creo es en una alimentación. Primero, creo que cada uno come lo que le da la gana. Y segundo, creo en una alimentación balanceada. Entiendo el punto de vista vegano del tema de los animales, el tema de la industria, lo entiendo, no lo comparto, lo entiendo. Y los veganos, lo que sí, han sacado un montón de estas cositas nuevas, pues, ¿no? Que son difíciles de entender, como te decía. Ahora, hermano, vamos a los hechos. La cúrcuma es un desinflamante, ¿no?
Sí.
Eso es un hecho, no una opinión.
Es,
¿no?
Un hecho.
Perfecto, entonces tú, está de la puta madre la cúrcuma.
Tú mides
claro.
La proteína C reactiva después de consumir un alimento y sabes si es que algo es proinflamante o...
Por supuesto, entonces...
Es un hecho.
Ahí no hay mucho que decir. Me río, me burlo, porque es una moda, porque sí hay gente que lo hace por la moda y porque yo tuve una anécdota muy buena con un vegano.
Cuéntala, por favor.
Mi buena amiga Manuela de Cislo y yo tenemos una amiga en común que se llama Jessica. Una loca linda, una loca muy querible. Y la cosa es que Jessica nos dice, oye, vamos a la playa que va a ir mi flaco con el que estoy saliendo. Entonces queríamos conocer al flaco porque además Jessica nos sacaba unos flacos pez de campeonato siempre. Entonces me acuerdo que fuimos al Regatas a pasar el día ahí en la playa y llegó este personaje que se presentó. Hola, soy, no sé, Alfonso, soy crudivegano. ¡Ah, la mierda! ¿Qué es eso, bro? No, lo que pasa es que yo vivo en una casa que es una comunidad de crudiveganos que, puta, no comemos las plantas, las frutas hasta que se caen del árbol y no cocinamos los alimentos, no cocinan, porque sí. La agresión que recibe la lechuga o la hoja de aceituna cuando el agua caliente a ti no te gustaría. Puta, y solamente hablaba, o sea, el monólogo del vegano, ¿no? Y yo, y los índices, no sé qué, y bla, y yo estaba en la playa y decía, la mierda, ¿para qué vine este? Y yo soy vegano y crudivegano, y si alguien se acercaba a menos de 2 metros, también le contaba que era crudivegano. Y que esto, y que la puta madre. Entonces yo, su madre. Y de repente el papá de Jessica la llama y le dice, hola, mi amor, estoy acá en el club, los invito a almorzar. ¿Con quién estás? O sea, le dice, no, estoy con Manuela, con Plomo, los invito a almorzar. Ya, bravazo, tío, es un personaje también. Entonces fuimos a uno de los restaurantes que tiene el club. Nos sentamos, y me siento yo acá, el papá acá, el crudivegano al frente, Manuel acá, Jessica ahí, y estaban 5 o 6 personas más que estaban con el papá, el nuevo esposo, la nueva hija, qué sé yo. Llega la carta, entonces yo, tratando obviamente de meter la chacota, tío, ¿ya conociste acá a mi amigo Alfonso? Pues si no te ha quedado claro, es crudivegano el huevón. Porque él estaba con que, señor, yo soy crudivegano, ¿usted es vegano? No, yo no, nada, ya. Llega la carta, entonces, no sé, pues, yo pido un ceviche, se pide no sé qué, y el crudivegano se pide una lasaña a la boloñesa. Entonces yo lo miro, oye, tú me estás jodiendo, le digo. Entonces me dice, ¿por qué? ¿Qué te has pedido? Es una lasaña a la boloñesa. Uy, huevonazo, le digo. Ya,
claro,
ya.
Claro,
¿no?
Claro.
Te pusiste vegano.
¿Eh? Claro,
claro.
Oye. Toda la puta mañana me has hablado de y mi tío me decía, Plomo, tranquilo. No, tío, no. Oye, ya, todo el mundo tiene un límite. Me has hablado de esto, va para pedir una reseña a la boloñesa, ándate a la... Y el huevo, no, ¿qué pasa? Lo que pasa es que donde yo vivo, pues, esto nunca se come, no hay que desaprovechar la oportunidad. Y yo estaba, ¡ah! Lo quería, te juro que... En verdad, felizmente había una mesa por medio, lo quería matar.
Bro. No te puedo creer. Bro.
Entonces me burlo mucho porque yo no dudo de tu veganismo. Pero dudo el veganismo del 80% de los veganos, hermanos, que han descubierto esta pose de que es cool ser vegano. Entonces dicen que son veganos y en sus jatos se están metiendo una Mac doble al...
No te puedo creer, pero bueno.
Sí. Bueno, hay.
Hay
sí,
mucha pose sí. Alrededor.
O sea, no, yo también he conocido gente que... Sí, yo soy, vegano, pero come huevo. ¿Pero qué? ¿No puedo comer huevo? No, pues bueno, los veganos no comen huevo.
Claro.
Ah, chucha. ¿Entonces soy vegetariano?
Sí, sí, o lácteo vegetariano.
Ah, ya, ok. Entonces como que...
Sí, o sea, lo que pasa es que...
Hay de eso, ¿no?
Siempre hay una caricatura de... O sea, es como que siempre... Como que, no sé, como el que es homofóbico. Porque, ¿qué pasa si te enamoras de tu perro? Bueno, ese es otro tema. No tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad.
Claro.
O sea, porque ese huevón sea así no quiere decir que está mal ser vegano, ¿me entiendes?
Y luego ahí también hay un tema de etiquetas, ¿no? Nos encantan las etiquetas en general. Pero que como sociedad, como peruano, nos encantan las etiquetas.
Hemos tenido esa discusión un montón de veces.
Bro, acá parece que estás hablando con Rodo.
Sí, por eso. Hemos tenido.
Con dos Rodos,
esa discusión la hemos tenido un montón de veces. Y yo le. O sea, porque Rodo es bien antietiquetas. Y yo le digo, esa también es una etiqueta, ser el antietiquetas. Por un lado. Y segundo.
No, porque no me presento como hola, soy el antietiquetas.
No, yo tampoco me presento como hola, soy vegano.
Puta.
Lo he contado porque me contó, porque Peláez me dijo en la mañana, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Es como funcionamos los seres humanos, ¿no? El lenguaje, a ustedes que son comunicadores y que les gusta escribir, todo lo que escriben es una etiqueta. De cierto modo.
Es un manifiesto. No sé si una etiqueta. Es una expresión de deseo, de pertenencia,
o sea,
de identidad, de fantasía. Escribir. Pero no sé si una etiqueta.
Finalmente la etiqueta es un resumen de algo que no quieres contar muchas veces.
Bueno, pero justamente los que amamos escribir, no, no sé en tu caso, Plomo, pero...
¿Qué? ¿Los que amamos qué?
Escribir.
¡Claro!
¿No? O sea, como que queremos no hacerte un resumen, hermano. Tenemos ganas de escribir. Entonces, mientras menos etiqueta usamos, mejor, porque más nos divertimos.
Claro, porque el límite es más... O sea, la etiqueta de alguna manera te limita. Y además también tiene directa relación con la pirámide de Maslow... Con la parte de filiación pertenencia, ¿no? La gente quiere sentir que pertenece a una comunidad, es algo humano, es algo normal. Es inevitable incluso, ¿no? Porque trascender a eso es un poco romper un paradigma que tenemos bien arraigado como especie. Y ahí, para la gente que quiera leer un poquito más, este libro, este Homo de
Sapiens.
Sí, Homo, Sapiens, perdón, Sapiens.
De Yoel Noah Harari.
Sí, este te habla mucho de cómo se fue formando lo que hoy somos, ¿no? Este es bien loco porque
realidades intersubjetivas.
Así es, y además todo esto de la revolución agrícola y todo esto de cómo el trigo es lo que le cambia el rumbo a la humanidad y eso te expone a ahorita llego, puede parecer una pastulada, pero ahorita llego. Esto de nosotros como sociedad moderna, los pocos años que tenemos en comparación a lo que tiene la especie humana, somos pez diminutos, pero sin embargo nos creemos los protagonistas del cuento. Nos creemos que este cuento es nuestro, que nosotros somos el actor principal, secundario, terciario, y que el resto no existe. Y atrás hay miles de miles de miles de años de cómo fuimos convirtiéndonos en esto. Sin embargo, eso de atrás lo despreciamos, lo eliminamos porque el hoy es lo que importa para mucha gente. Entonces, como el hoy es lo que importa para mucha gente, hoy el ser humano necesita de alguna manera imponerse, destacar, vencer, y la etiqueta juega un papel muy importante. Hace unos años yo hice un experimento, solamente por cagarme de risa. Yo ya no me reúno, nunca, jamás. Salvo que me paguen por la reunión. O sea, oh, de plomo, hay un show, ¿nos podemos reunir antes? No.
Ay, ay, entendí.
No, pero es que te quiero explicar, explícame por acá. Es más, explícale a la pelangocha, que es mi esposa se encarga de esa vaina. No, pero es que queremos el cliente, perfecto, que me pague. No, pero ¿cómo te va a pagar por una reunión? Bueno, bro, es que yo tengo cosas que hacer, no puedo estar perdiendo el tiempo. Media hora en ir, una hora escucharle, si yo te tengo que hablar tu director creativo, y media hora de regresar son dos horas de mi vida. Eso tiene un precio. Puedo tener un antipático. Bueno, ¿me vas a pagar o no hay reunión? Antes me reunía. Y cuando me reunía, me alucinaba cómo hubo un momento de la industria, del marketing, de la parte comercial, donde todo el mundo cambió su cargo. La gente dejó de ser secretaria para ser asistenta de gerencia hace muchos años, pero ya después pasó a ser colaboradora VIP, pasó a ser facilitador no sé qué, después vinieron los VPMD no sé qué, analista, ¿no? Ya gerente es cualquier huevón. Antes gerente era el men. Mañana las empresas tenían, oh, ese es el gerente, listo, y todos los demás eran los empleados. Y era mierda, mañana, el que hace marketing, el que hace publicidad, el que hace personal, el gerente era, puta, Jesucristo. Ahora ya no, ahora el gerente es un huevón, ¿eh? El gerente es un chivolo de 24 años que en su tarjeta dice gerente, que no gerencia ni decide absolutamente nada, mañana, y arriba hay 10 puestos más, pero ya esos puestos se llaman DB, VP, MB, CEO, no sé, P, CEO, CFL, FLO, no sé qué, y la puta madre, MBA. Entonces, cuando empezó eso de las tarjetas, yo me cagaba de risa porque yo veía la cara de orgullo de ese huevón que se creía que era MDFD-EFG, ¿manías? Entonces yo me mandé a hacer una tarjeta de Casa Mágica que decía Ernesto Carpio Tirado, que es mi nombre real, Lindley, y abajo, en cargo, en negrita, decía Chacal Adjunto, ¿manías? Y tenía un asterisco y abajo, en el asterisco, o en un modelo atrás, decía, mentira, soy el dueño. Entonces, cuando venía el intercambio de tarjetas, que antes era el usual, hoy día ya no se usa, y me daban todas su tenía una colección pues, de tarjetas de puestos, entonces yo les daba mi tarjeta a todos, y la reacción, yo veía la reacción y me divertía mucho, era mi gasolina para haber soportado esa mierda de reunión. Entonces, leía, ¿no? Ernesto, Chacarla junto, era la risa como, ¿no? Y chazaban como la puta madre, claro, porque les estaba dando en su orgullo, ¿mandías? Ahora, si tu orgullo es ese, tus prioridades están, creo yo, un poquito trastocadas, ¿no? Porque nos encanta eso, pero nos encanta decir, no, yo soy este...
Claro, claro. Oye, perdón, te voy a hablar así en mucha confianza, pero no me jodas, decir soy mago, que es una etiqueta, es de puta madre también.
Pero yo, justamente, ¿tú no has escuchado a mí decir soy mago?
No.
Ah, mira, a mí me expulsaron de la UPI sin pertenecer. Eso es uno de los récords que tengo en mi vida.
¿Qué es la UPI, perdón?
Unión Peruana de Ilusionistas.
Okay.
Son 50 pajeros que sacan el conejito. Entonces, me expulsaron de la UPI en el año 98, 9, ponte. La carta de expulsión. Nunca pertenecí. O sea, es como que, ¿tú eres socio de Lima Cricket?
No.
¿Qué pasa si mañana te llega una carta que te están expulsando de Lima Cricket? ¿Ya? Así, ¿me entiendes? Entonces me expulsaron de la UPI. Y en la carta de expulsión yo la tengo por algún lugar. Puta, si tienes suerte.
Es como para enmarcarla.
Huevón, esto es oro. Oro. A ver, porque mi esposa me ha enseñado ahorita esto. Yo no sabía esto. ¿Sabían que ahora el escritorio de mi compu está acá?
Me da risa hablar que, o sea,
¿Tienes una Mac?
Quiero grabar sí. Todo lo que la gente no está viendo. O sea, porque la gente está escuchando que
estás hablando
en tu celular.
Que está buscando.
Y acá puedo poner... ¡Ya!
Claro, es que ahora escribe Supi y te aparece la carta.
El señor... Hola, amigos de la UPI. Esto fue a raíz de que yo salí en el programa de Raúl Romero, ¿ya? No vi el programa de R con R, pues me parece totalmente prescindible. Pero no necesito verlo para entender lo que ha ocurrido. Es muy triste que un personaje que funge de mago profesional esté revelando secretos en un medio de difusión masiva. No conozco al plomo, ni me interesa conocerlo, pero me parece que refleja escaso discernimiento y falta de criterio. Finalmente, él será el único que pierde. Taca, 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 taca. Una cantidad de cojones, ¿no? Determinamos, él era el presidente de la UPI, ¿no? Declarar a plomo persona no grata para la magia. No prestarle libros, ni videos, ni pasarle la voz de posibles trabajos. No recomendarlo para ninguna actividad, fiesta o presentación. No admitirlo en tiendas de magia, no venderle juegos. Eliminar a plomo de cualquier lista mágica, cambiar su seudónimo por el de P. Así cualquiera puede hacer volar su imaginación y pensar en su significado. Expulsarlo definitivamente de la UPI. Él no es un mago, es un truquero y además improvisado. Atentamente, Palomino. Juan Palomino, Jorge Palomino, etcétera. Entonces, hermano, con todo cariño para el señor Palomino, que si ha hecho 10 shows en su vida es mucho.
¿Qué hiciste en el programa? Nada, pues. Cuenta esa parte que no me
revelaste.
Seguramente enseñé algún truco de cartas de esos que saben los niños de 7 años y que además este retrasadito seguramente también enseña en sus talleres de magia, pero no. Y me empecé a llamar truquero. Lo hicieron para insultarme y yo lo agarré como truquero, sí, pero si yo hago trucos, si yo digo que la magia no existe como poder, sino yo hago trucos, truquero improvisado. Hice un show, truquero improvisado.
Oye, te voy a contar nada que ver.
Pero no, quiero terminar de saber esa historia. ¿Y qué fue?
No, bueno, me expulsaron, pues hermano, ¿qué voy a hacer? Ya no podía ir a las reuniones, a las que nunca iba. Pasaron los años. Hubo una convención de magia, una vaina, y acá había un mago que se llamaba Yolú. Un mago bastante interesante en cuanto a la promoción que hizo por la magia. Organizó varios festivales, un tipo que hizo bastante por la magia en el Perú, me parece a mí. No es mi amigo, pero me parece que hizo... Y Yolú vendía productos de magia, cartas, cosas que... ¿No? Yo le llamo a Yolú, necesito unas cartas, tal carta. Plomo, yo las tengo, son 50 soles. Perfecto, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en la cafetería de la Católica, porque ahí era la convención de magia. Estoy hablando del 2008, 9, 10, no sé.
Bueno, 10 años después de tu
decisión. Claro, entonces voy y me acerco a la mesa y le doy a Yolú los 50 soles, me da unas cartas de colección, me las da, miro así, y Yolú estaba con otra persona y el Chancho Bruno, un amigo que estaba acá, me dice, ese es Palomino. Entonces yo, señor Palomino, buenas tardes. Y Palomino me da la mano así, ¿no? Entonces le digo, una pregunta, ojo, el señor Yolú me está vendiendo cartas, ¿eh? Está yendo en contra de su determinación como, ojo, ojo, y ya yo pues ya me voy motivando, man, Dios. Bueno, nada, la seguridad me sacó, pero
¿verdad?
Sí. Ahí me encontré con el amigo Palomino. Pero todo esto viene por la etiqueta, pues. Entonces, a mí me insultaron con truquero y yo tomé como truquero el nombre. Un montón de tiempo, además, para darte la razón en esto, ¿eh? Me preguntaban, ¿tú eres mago? Y yo decía, no, yo soy truquero. Hasta que me di cuenta que lo que estaba haciendo era etiquetándome como truquero en vez de como mago. Y simplemente a partir de ahí, dime como quieras, mago, ilusionista, brujo, da lo mismo.
Y van a seguir estando y tampoco se trata de...
De eliminarlas.
No existan las etiquetas.
Pero, no, pero tienes tu gorrito de magia.
Esto porque hay que vender, hermano. Hay que pagar dos colegios. Esto es plomo ahí, tienda. Pero, además, esto es para mí el resumen, ¿eh? Trucos, magia, risas y emociones. Esto es la magia para mí.
Y no, claro, o sea, entonces ya te sales un poquito de la etiqueta. Está interesante.
Yo me pongo filósofo con la magia y discuto con los magos. O sea, mira, esto es algo que le jode un culo a muchos colegas.
Palomino entre ellos.
Con Palomino, pues hermano, no tengo ninguno. No sé ni siquiera si existe el señor, no lo sé. Nunca más lo vi desde ese episodio. No sé, yo no pertenezco a ningún círculo de magos, ni a ninguna, ni sé en qué andan los magos, ni cómo se llaman, ni dónde están. que les vaya de la mejor manera, ojalá llenen teatros, hagan 30 y tantas obras de magia, como hice yo, tengan un programa de tele, ojalá les vaya bien. Eso es lo único que te puedo decir, ¿no? De más que eso, no sé. Los magos que yo conozco de Perú, que más o menos tengo contacto, son Bruno, que sé que ahorita está en Argentina, estuvo en España, que la destruye, el mago Nicolás, que en Barcelona la rompe haciendo magia para niños, Jack Raymond, que es un magazo, que ahora está muy relacionado a este tema de Lego, has visto que con Lego hacen unas conferencias y unas cosas, y le está rompiendo por todo el mundo. Después, no tengo noticias, bueno, y mi maestro Khalid, que ya está retirado, pero al que siempre voy a tener en consideración y lo invito a mis shows, es un capo. Después, los 300, 500, 2, 10, no sé, UPI, no sé cómo se llaman las asociaciones. Pero, ¿qué te iba a decir?
¿Etiquetas?
No, ta madre, algo voy a contar, reconta chévere. Taca, 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 para atrás, los magos. ¿Te acuerdas o no?
Yo no me acuerdo, pero...
No. O sea, no, no, es que empezaste a hablar...
Y me fui por la tangente y la caí.
Yo te dije no sé qué mierda, te dije...
Como siempre, güey. Claro, no. No, pero ahora lo íbamos a decir, ¿no? Espérate, ¿eh?
Sí, ibas a decir algo, ibas a decir algo. O sea, lo que yo te dije fue Palomino, no sé qué.
No, que nunca más le oí a Palomino.
Hablaste de los magos en Perú. Hablaste de las etiquetas. Hablaste...
Los voy a decepcionar, pero...
Claro, me estoy divirtiendo mucho. Ya, voy a aprovechar para contarte algo que no tiene nada que ver.
Por favor.
Que es que una vez leí un libro.
¿Ya?
Durante una buena época, parte de mi diversión era irme a las librerías.
¿Ya?
Y agarrar cualquier libro y empezar a leer de autores que yo no conocía.
Ah, ya, así de random.
Claro. Que simplemente algo me llamara la atención. Y si alguno me enganchaba, al día siguiente volvía a ir a la misma librería, volvía a agarrar el mismo libro y me sentaba 2-3 horas a leerlo. Y así me leí un libro. Que la premisa es genial. Es un mago de verdad.
¿Ya?
O sea, es un huevón que nació y podía hacer magia.
¿Ya?
O sea, podía ser magia verdadera.
¿Ya?
Entonces, pero el huevón no tenía cómo decírselo a la gente, porque nadie le creía.
¿Ya?
Y la gente decía, ala, eres un mago de puta madre, eres un mago. Pero el huevón estaba haciendo magia real. Entonces, cuenta como que toda la historia de este brother, cómo empieza a hacer shows y empieza a subir en los rangos de las asociaciones y no sé qué, mañana. O sea, y al final él mentía. Porque en un momento se tuvo que acomodar a la situación.
Claro, claro.
El resto que era que fingían que hacían magia. Y bueno, y él decía que fingía que hacía magia, pero en realidad hacía magia.
¿Qué paja? Una novela. Sí. No, hay un libro muy paja, El Mago de la Guerra. Es una novela histórica. No sé si sabes que durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército inglés hubo un mago. Hay una batalla, no me acuerdo el nombre. Soy muy malo para nombres y fechas, ¿sabes? Pero búsquenlo. El libro es de Fisher. Inglaterra le gana una batalla a Alemania en la Segunda Guerra Mundial con un truco de magia. Hacen creer a los alemanes, lean el libro, que la ciudad que querían atacar estaba ahí y en verdad no estaba, era una ilusión. Y los alemanes llegan y los ingleses los atacan por atrás. Bueno, ya sé lo que iba a decir, la filosofía y la magia. Esto les molesta a mis amigos, incluso a varios magos que respeto mucho, admiro y son patas. Yo cuando digo que la magia no existe, que lo he dicho muchas veces, lo que me refiero es que la magia no existe en el mago. Te explico. Un pintor puede pintar, la pelangocha, mi esposa es pintora, pinta, mira su cuadro y siente su cuadro. Dice, mira, qué paja pinteo, qué lindo ese cuadro, le genera una emoción, le genera una... Entre ella y el cuadro está el arte. Alguien que canta, imagínate que tú cantaras, mañana te levantas de tu cama y... Fígaro, Fígaro, cantas y dices, ¡ah, la puta, qué paja canto! Vos soy un cantante de la concha de sus manías. Y sientes tu arte. Existe tu canto en ti mismo. Lo mismo un danzante, lo mismo un escultor, el mago no. Un mago en un escenario o en su casa haciendo esto y sorprendiéndose a sí mismo no existe. Eres un esquizofrénico probablemente. El mago necesita un público que reaccione, por lo menos una persona. Cuando esa persona se sorprende o se genera una emoción, recién ahí nace la magia. Y cuando tú te emocionas o te sorprendes, es donde yo siento la magia. Entonces, yo sin ti, el mago sin el público, no existe. No se puede hacer magia sin público. Porque ¿a quién le estás haciendo la magia? A ti mismo no te la vas a hacer. No se puede, por más que le joda, no se puede. Por más que le rompa el ego del mago, no se puede. el mago solo es un idiota y nada más. Necesita al público, uno por lo menos, un interlocutor. Entonces, si yo para poder hacer la magia te necesito a ti, ¿de quién depende la magia? Depende de ti. La magia depende del público. La magia está en la reacción. Porque la reacción se genera por el truco que yo hice, por el truco, no por la magia, por la técnica, por el truco, por la historia, por lo que quieras. Ahí tú sientes, man, ¿ya qué magia? ¿Cómo hizo eso? Y cuando tú sientes eso, yo siento la satisfacción de haber generado eso. Esa sensación envolvente es la magia. Entonces, la magia está mucho más en ustedes que en mí. Muchísimo más. Pero está completamente en ustedes. Yo solamente la gatillo. Puta, cuando yo digo esto en los congresos de magia, se ponen como locos porque existe el ego del mago. Y el ego del mago es fuerte. Pues es un tipo al que todo el mundo le está diciendo qué maestro, qué paja, qué crack. Y en algún momento, me imagino que si no estás bien ubicado, puedes sentir pues que tienes ciertos poderes y puedes sentir que realmente pues estás un... Sí, claro, se mete en una hueá. Existe un fenómeno llamado el ego del mago. Se mete en una hueá alucinante. Yo, escúchame, esto que a ti te parece tan lógico y normal, porque somos seres humanos comunes y corrientes, en una sala con 30 magos, 25 se ofenden, ¿ah? O sea, se ofenden.
Claro, te lo pregunto para entender a esos 25. O
sea, yo no lo entiendo y les he preguntado. Tengo amigos incluso que ellos creen que la gente de verdad cree que tienen un poder. Entonces yo digo, ala, con razón, botas como botas, hermano, claro. Porque la gente necesita creer, pues la gente necesita creer. James Randi, ¿no se lo ubican al barbón? Que murió hace 2 años. James Randi tiene en un banco en Estados Unidos, esto lo pueden googlear, muchachos, lo pueden buscar, $1,000,000 garantizado para el primer weón que vaya y demuestre que tiene algún poder. Solamente tiene que demostrarlo frente a un panel de 5 personas. Un ingeniero, 2 científicos, un mago, y no me acuerdo cuál es la profesión del otro. Si tú le demuestras a 5 que tienes un poder, te llevas un palo. Leer las cartas, hablar con los muertos, curar con las manos, predecir el futuro, doblar las cucharas, lo que tú quieras, volar, lo que tú quieras que sea sobrenatural. Te llevas un palo. Eso está desde el año 91. ¿Sabes cuánta gente lo iba a reclamar? Nadie. Cero. Cero. Lo han promocionado, ha salido en Newsweek en Time, Randi entrevistó a Letterman, etcétera, etcétera. Nadie. Nadie lo ha oído a reclamar. Es todo mentira. Es todo mentira.
Oye, yo algo que te quiero preguntar antes que terminemos, porque sé que ya en un rato te tienes que ir.
Es media hora
porque todavía. Tienes show. Sí, pero para tomarnos las cosas con calma. ¿Cómo llegaste a la magia?
Estafando a la gente jugando póker.
No, pero llegaste muy chico.
No, 19 años. Ah.
¿Qué es estafar a la gente?
El ser trampa, pues. Yo jugaba póker.
¿Hacías trampa, trampa?
Claro, yo empecé a ir a casino a los 17 años.
¿En el casino hacías trampa?
No, en el casino no, en juegos clandestinos. Y me gustó mucho la timba. Podría decir que fui un poco ludópata unos años y estafaba a la gente jugando póker, y ahí me di cuenta que tenía habilidad, una mezcla de circunstancias. Un amigo me enseñó un truco aquí y allá. Constantino Carvalho, que en paz descanse, el fundador de los Reyes Rojos, me vio en un cumpleaños infantil, que yo fui con mi enamorada en ese momento, y la mamá de la enamorada me dice, oh, hay unos niños ahí, hazles un truco, porque para la gente adulta, mago es entretenedor de chibolos, no. Bueno, ya. Les hice el único truco que sabía, con cartas, y Constantino me vio y me dijo, yo tenía 19, ¿no quieres dictar un taller en los Reyes Rojos? ¿De magia? Por supuesto que sí, weón. Sabía 2 trucos, y fui a dictar mi taller de magia a los Reyes Rojos.
¿Sabiendo solo 2 trucos? 2,
pues, hermano, pero tenía que en ese momento, cualquier propina, cualquier plata era buena. Fui, dicté, me averigué un truco más por ahí, le di la vuelta, la variante, hacía que los chivos lo jueguen. Le puse taller de creatividad y magia para no ser tan estafador. La mamá de un chiquito tenía que hacer una campaña para Johnny Walker. Necesitaban un mago de close-up, magia de cerca entre mesas. Me dijo, ¿de tú? Sí, claro, por supuesto. A un plomo. Entonces fui a hacerlo.
Espera, ¿plomo? ¿Ya eras ahí plomo?
Sí, yo soy plomo, mi papá es plomo.
Ah, tu papá es plomo, ok.
Y fui a hacerlo. Y en ese momento yo, mi chamba era la radio. Me acababa de retirar del fútbol. Y animaba eventos, ¿no? Narraba, animaba eventos. Contaba chistes también en empresas. Y fui a hacer el show y me vio un pata que era el gerente del Carlos and Charlie's en Larcomar, el señor Frogs, y me contrató para hacer magia. Me pagaban $30 la noche y trabajaba creo que 10 de la noche a no sé qué hora de la mañana. Entonces ya ahí se me complicó porque no sabía tantos trucos. Y me enteré que de 8 a 9 en el Café Café de Larcomar se presentaba el mago Calit. Entonces yo iba a las 8, me tomaba un café y lo miraba. A las 9 me sentaba en una banca, practicaba todos sus trucos y a las 10 los presentaba como míos. Siempre tuve la habilidad de poder descubrir los trucos rápido. Tengo el ojo muy entrenado, o de repente así nací, no sé. Tenía 2 semanas haciendo esto y un día, literalmente, de la oreja me jalan así, me sacan hasta afuera, era Calit. Y Calit me dice, weón, ¿qué estás haciendo? Hace días te veo, ¿qué haces? Ah, puta, yo soy el mago plomo, ¿qué mago, weón? Y la cosa es que Calit me obligó a llevar clases con él. Calit ha sido el maestro de Iorini, por ejemplo. Calit es un mago viejo, muy conocido. Fui a clases con Calit, a las 3 semanas de clases. Yo me iba de vacaciones a Chile a esquiar. Es algo que hacía siempre en invierno, tengo unos amigos y unos primos allá. Y Guillermo me dice, weón, no vayas a hacer magia en Chile, lo que te he enseñado, todavía no estás listo. Tipo Yoda a Luke, ¿no? Ok, no te preocupes. Llegué, parrilla, saqué las cartas. Miren, weón, Me ve el productor de Felipe Camiruaga, un periodista chileno que murió en un accidente de helicóptero hace unos años, no sé si lo recuerdan. Esto tenía un programa conocidísimo, era como presidente del programa Bailey, y me invitó, y evidentemente fui, hice magia. Me contrataron para Mecano, un programa chileno, el más visto de los domingos. Fui en vivo, hice magia. Entonces me quedé 6 meses trabajando en Chile. Una agencia de publicidad, un restaurante y un bar. Y nada, pues, me quedé 6 meses chambeando allá. Regresé a Lima, Calit me quería matar. Pero ahí retomé mi formación Jedi. Y bueno, y nada, y después una cosa trajo a otra. Y ya cuando llegué, ya pues ya era el mago internacional, ¿no? Después,
claro.
Entonces ya Palomino me odiaba. Y bueno, era un chivolo que me vestía como me ves, que decía que la magia no existía, que hay que sacarle ceremonia a la magia. Cali renegaba, hasta hoy dice que soy su peor alumno. Puta, y ya pues, fui el, creo, sin duda, el primero en hacer ese tipo de magia acá en Perú. Y luego ya empecé a incorporar la magia a mi chamba. Ya no solo contaba chistes, sino que animaba, hacía magia, era una herramienta más, ¿no? Y así fue como, sin querer queriendo, la magia empezó a ocupar más parte de mi vida. Así es. Qué
alucinante, ¿verdad?
Sí.
¿Y estudiaste comunicaciones?
No.
¿No?
Estudié administración, turismo, hotelería, marketing, no terminé ninguna. Sí, estuve en 2 universidades, de la primera me votaron por vandalismo.
¿Por vandal?
Sí, eso es lo que dice la carta que me mandaron. De la segunda me fui dando un discurso muy emotivo acerca de por qué no funciona la educación superior en el Perú. Estaba en 7º ciclo, tenía media beca, me iba bien en la universidad, en la San Ignacio. Me fui porque estaba en contra de, básicamente, lee y dime qué leíste, y luchaba porque sea leve y dime qué piensas, cómo lo usarías, cómo lo interpretas. O sea, por pensar, digamos, ¿no? Entonces, nada, dije, esto no es lo mío, acá estoy perdiendo tiempo y mi plata porque ya me la pagaba yo. Y me fui. Así es. Y luego no he podido ser nunca profesor porque no tengo título. A pesar que me lo han ofrecido a veces, sino que me encantaría. He dictado talleres y cosas en universidades, pero quisiera ser profesor y no puedo.
¿Y por qué no funciona la educación superior en el Perú?
Esa es la clave. El problema del Perú en la educación es ese. Tenemos que dejar de decirle a los niños, ¿qué decía en la página 54? ¿Cuál es el argumento de la obra? ¿Quién fue el personaje principal? ¿En qué año San Martín? Y tenemos que empezar a preguntarles,
¿Qué opinas?
¿Qué piensas? ¿Cómo crees que se aplica hoy en día? ¿Qué lecciones te deja esto? ¿Cuál es la enseñanza de lo que has leído? Etcétera, etcétera. Y generar un poco de debate, de discusión, de eso, ¿no? Pero eso no parece que no es negocio para algunos, ¿no? Yo me enfrenté a la universidad mucho a los dueños y a los directores porque a mí me ofrecieron una universidad moderna, con profesores empresarios, así empezó la San Ignacio, con esa idea. Y para nada era así. Yo tenía profesores que, con humildad te lo digo, sabían mucho menos que yo y que varios de la clase que ya chambeábamos. O sea, yo entré a la radio a los 16 años. Manejo mis propios clientes desde los 16 años de publicidad. En la radio yo hago los textos, los locuto, vendo la publicidad, la facturo y la cobro. ¿Cómo va a venir un huevón a enseñarme de marketing que no, que es practicante en una agencia? O sea, no seas pendejo, ¿no? Y yo los confrontaba y entonces
claro, no sabía responder.
Era jodido.
Qué loco, ¿no?
Pero ese es, ojo, sí, ese es un gran problema en el Perú, hermano, desde el colegio.
Claro, sí. No solo la educación superior, justo tiene que decir
así. Desde el colegio nos programan para memorizar, para porretear. Examen oral, adelante. ¿Quién fue? No sé qué. ¿En qué año? No sé cuánto. ¿Cuánto? ¿Qué importa eso?
Y para cumplir tienes que ir a clases, claro. Si no vas a clases.
Eso es terrible y no lo veo ni cerca de cambiar, porque si entra a un colegio que quiere cambiar las normas, igual finalmente tiene que acostumbrarse a la currícula, a lo que dice el ministerio, y la verdad que termina siendo un poco más de lo mismo, por más que seguramente lo hacen con muy buena intención. Cambian el método y todo, pero te siguen preguntando qué leíste. Esa es la clave del cambio en el Perú. Cuando yo sea presidente y ejecute el PNE, el Plan de Emergencia Nacional de la Educación, una de las cosas que voy a cambiar es esa. Esa es la piedra angular de la educación en el Perú, es esa. Del problema de la educación en el Perú es esa, hermano. ¿Qué leíste? ¿Qué importa?
En el Perú. En otros países.
No puedo hablar de otros países porque no conozco esa realidad. Me cuido un montón de
generalizar.
De generalizar. Y además, hermano, yo creo que
no, el, te la cosa es. Por si sí. Algún punto de
bueno, tengo un punto, quizás un poco. Quizás un poco te podría decir de la educación superior en Argentina, ¿no? Que por lo que escucho de amigos que han estudiado allá y cosas, es un poco más pensante, es un poco más retadora, es un poco más motivante para el alumno desde ese punto de vista, te prepara un poco mejor para el mundo real, pero es una referencia muy vaga porque no lo he vivido yo.
Yo trabajé en un colegio allá en Buenos Aires y, por ejemplo, una de las cosas que para mí era súper valiosa es que los alumnos tienen un porcentaje de inasistencias que ellos pueden utilizar a su parecer.
Ah,
¿no?
Yeah.
No sé desde qué edad, pero más o menos desde el primero y secundaria. Entonces, pucha, si su familia se va a ir de vacaciones a mitad del cuatrimestre porque le da la gana de irse de vacaciones y ellos tienen el porcentaje de inasistencias, se van de vacaciones. O si es que tienen un final al día siguiente y quieren estudiar todo el día anterior y no ir a clases ese día, se toman su día, ¿me entiendes? Y se ponen a estudiar.
Bueno, mira, una de las cosas por las que yo más peleé en la universidad fue por el tema de las faltas.
Por ejemplo.
Eso de vuelas en faltas. Yo le decía, ¿qué mierda es esto, weón? O sea, si yo no vengo a clases y apruebo, es problema mío. Además, yo le decía a Edward Rocker, extraordinario profesor, extraordinario. Hoy es el rector de la UPC. Y ojalá pueda hacer en la educación, la cosa mejoraría bastante. Extraordinario profesor. Él, por ejemplo, en su curso, llegamos a un trato en el cual yo, o sea, ¿quieres venir? ¿No quieres venir? Cumple con lo que tienes que cumplir. Haz los exámenes que tengas que hacer. Y sobre todo porque yo trabajaba. Y ellos sabían que yo trabajaba y que tenía que trabajar para pagarme la universidad. En el colegio, yo tuve la suerte que mi papá siempre me dijo que un viaje enseña más que un bimestre de colegio. Entonces, si nosotros nos íbamos de viaje, yo faltaba clases. Y mi papá me decía, tú no te preocupes, cualquier cosa ahí que me llamen. Y nunca contestaba, así que no hubo problema. Y otra cosa, en el colegio, man, ya qué loco. Por eso he puesto a mis hijos en ese colegio, en María Reina. Yo siento que el colegio me salvó a mí. Mi jato entre los 9 años y los 14 fue un infierno. Un desastre por mil problemas personal. Horrible. Y el colegio me salvó, el colegio me acogió, el colegio se dio cuenta de eso y me generó. Yo me quedaba en el colegio hasta las 7 de la noche entrenando fútbol en diferentes categorías, ayudando a los profesores, haciendo cosas. Ellos mismos, hoy me doy cuenta, no querían que yo me vaya a mi casa.
Claro, claro.
¿Ok? Fueron muy inteligentes.
Te cuidaban de eso.
Así es. Y además yo creo que la base de nuestra sociedad occidental son los valores judeocristianos. ¿Qué me refiero a los 10 mandamientos? Con esto no quiero decir que seas o no religioso, sino que son las dos religiones mayoritarias en nuestro mundo, en nuestra parte del mundo, que tienen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos básicamente son, sé buena persona. ¿Estamos? Entonces, en mi colegio, lejos de meterme la religión por todos lados, a pesar de llamarse María Reina, nos metieron los 10 mandamientos como valores fundamentales para la vida. Y eso es algo que a mí me sirvió muchísimo. De ahí sale esto que tengo de agradecer siempre, de aprender de todo el mundo, de respetar. Viene de ahí.
Y tus límites éticos.
Exactamente. ¿Qué puedes hacer y qué no? ¿Y hasta dónde? Y entonces yo soy un agradecido del colegio. Yo en media no hice cuadernos. A pesar que la nota de cuaderno era una nota de las 5 que promediaba. No hice cuaderno. O sea, tuve 0 en cuaderno en todos los cursos. Lo negocié con los profesores. Algunos, ponte matemática, una amiga, le estoy agradecido eternamente, Cristina Pecol, hizo mi cuaderno de primero, quinto y media de matemática. Ella hacía el mío y el suyo. Porque yo no hacía cuadernos. Igual la probé, igual yo de 160 me gradué, he puesto 11, sin cuadernos. Y fue porque habían profesores que tenían la inteligencia de poder, ¿me entiendes? O sea, si bien eso no va a ser una norma para todos, porque sería un desorden, encontraron a este niño que de alguna manera vivió una situación especial, diferente o mal, me acogieron, ¿sí? Me ayudaron, me negociaron de cierta forma, ok, esto no, pero esto sí, mientras tus notas no bajen de tanto, te voy a permitir tal cosa, me acompañaron con un psicólogo, me acompañaron con la profesora de religión, yo no me confirmé, ¿eh? O sea, no soy religioso, pero me acompañaron, el colegio conmigo se portó, hermano, yo soy un, pero más que agradecido a mi colegio, mis hijos evidentemente, los he matriculado uno y empezó en mi colegio, porque tengo ese recuerdo. De repente no sé igual, pero es lo que corresponde en agradecimiento, ¿no?
Yo tengo todo un tema con los colegios, con todo el sistema educativo.
Para mí debería ser todo estatal. Para mí la educación no debería ser un negocio, no deberían existir los colegios privados y debería ser todo estatal. Pero eso ya es un planzazo. No es tan simple. Hay un plan. Yo tengo un plan para eso. No lo voy a poder ejecutar, pero tengo un plan para eso.
Es que debería ser así.
Sí, para mí sí.
La salud también. Tampoco debería ser un negocio.
De mis planes, que está en mi acuerdo pronunciar con mi esposa también.
Bien.
Es que en algún momento, no sabemos exactamente en qué momento, pero cuando mis hijas tengan 13 y 11 probablemente, o un poquito más, no van al colegio un año.
¿Ya?
Y
viajar.
Ese año vamos a ir en un carro desde el sueño.
De ¿qué edad tienen tus hijos?
Gracias. Inés y Sara, la que viene.
Inés, igual que mi hija. Sara es un nombre bíblico.
Inés también tiene algo de bíblico.
Mis hijos se llaman Román y Pascual. Y yo quería que el segundo se llame Juan o Luke. Porque tenía la ilusión de gritar por la ventana hacia el parque: Juan, Román, a comer, pero no. Y Luke para decirle: Luke, soy tu padre, torturarlo, pero. No me dejaron.
Bueno, yo quería que el segundo se llame Miguel, pero es Sara. Bueno, ya tenemos que cortar porque te queremos tomar un par de fotitos.
Dale, dale, lo que quieran, sí.
Muchísimas gracias por venir, por compartir.
Cuando quieran.
Qué placer.
Cuando quieran.
Nos hemos vacilado harto.
Vayan a Noche de Café y Trucos.
Ya.
Vamos a ir.
Se van a cagar de la risa. Quedan, bueno, todos los meses lo abro, pero ahora en abril queda hoy, el próximo martes y el próximo miércoles.
Gracias.
Apuntadísimo.
Dale, dale, dale.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós a todos.
Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que se hayan vacilado tanto como nosotros con este gran personaje. A Plomo lo pueden encontrar en Instagram como Plomo Magic. Vayan a seguirlo. Vale la pena, que sube contenido todos los días. Además, si tienen Movistar, vean el Fuera de Lista. De verdad que es un programa bien, bien entretenido. Y si pueden ir también, vayan a ver sus presentaciones en vivo, que yo todavía no he ido, está en nuestros planes, pero que de verdad que he escuchado muy muy buenos comentarios. Y a nosotros nos pueden seguir en unboxing-podcast. Ya lo hemos dicho, pero insistimos en que la forma más fácil y eficaz de ayudarnos es seguirnos por Instagram, por Spotify, ponernos like, comentar las publicaciones. Así que nada, todo es bienvenido para poder seguir con este proyecto que está a punto de cumplir un año. Así que nada, gracias. Nos vemos en una semana.
Lima es una ciudad violentamente
clasificada. La finalidad del arte es dar una perspectiva diferente.
Solo siendo tú.